que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Sí, así parece, 14 grados 5 décimos, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Parece que esa es la temperatura. Yo siento más frío, no sé qué te pasa a vos, Guillermo.
Según el pronóstico, el Servicio Meteorológico estaría agradable, ¿no? Pero para mí hacen 4 o 5 grados.
No sí, sé. Bueno, así estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Latido Americano, el programa que habla sobre la actualidad, la historia, la cultura de nuestra América hasta las 10 de la noche por la 90.1 Radio Comunitaria Alternativa Popular. Y aquí el equipo que estamos en este día viernes, Martín Raffo desde el otro lado operando. Hoy también tenemos con licencia permitida a Cecilia D'Amico.
Estamos los 3/4 del equipo,
sí,
¿no?
Sí, la mitad, de 4/5, no sé cómo decirlo, porque en un ratito está llegando también Víctor Vuelta en cualquier momento y Guillermo Schneider está aquí con nosotros.
Bien, con un montón de noticias para hoy, entrevistas, un programa con 2 versiones también de música bastante suculento, así que quédense ahí porque no tenemos sorteo de libros, ya sorteamos la semana pasada, pero empezamos de nuevo a recibir mensajes para el próximo sorteo, que será en un par de semanas, calculo.
Sí, y propuestas también, ¿no? ¿Qué quieren que sorteemos?
También es una buena posibilidad que sugieran textos, literatura, política,
historia,
ciencias sociales en general,
lo que quieran,
novelas,
¿no?
Ficción.
Nosotros se lo pedimos a la gente de Hadas Libros, librería que queda acá en Asconapé 139. Si no tienen el libro, lo van a buscar, lo van a conseguir y nos lo van a traer para que podamos sortearlo entre los oyentes de Latido Americano, como hacemos todos los meses. El último libro lo sorteamos el viernes pasado.
Salió el libro de Osvaldo Reynoso el viernes pasado.
Se nos fue. Bien.
¿Cómo?
En octubre no hay milagros. Se me fue en plural el mes. Pero en octubre no hay milagros. Ese fue el libro que estuvimos sorteando el viernes pasado gracias a Hadas Libros, y que, bueno, ahora les proponemos, díganos qué quieren que sorteemos, qué libro, o si no saben el título o el autor, qué quieren, novela, van por el lado de la historia, del análisis político, ¿por dónde? Bueno, eso, todo eso nos lo pueden decir. ¿Cómo? ¿De qué forma, Guillermo?
Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
También nos pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559.
Nos pueden encontrar en Facebook como Latido Americano. Allí pueden también hacer comentarios, poner un me gusta y ya con eso están participando del próximo sorteo.
También en Twitter, @ Latido Americano. Así también estamos y se pueden comunicar con nosotros. Bueno, Guille, vos decías...
Nos estaría faltando un WhatsApp, ¿no? Para completar la...
Sí, ahí, de ahí es como el que nos
estaba haciendo un poco de zapping mientras manejaba, en radios así. Y tenían el WhatsApp.
La onda ahora es el WhatsApp. Sí, lo que tenemos nosotros es como...
Es que el mensaje de texto, ¿no? Yo ya no lo estoy usando casi.
Casi que no. Lo que pasa es que como el celular que tenemos acá en la radio, que tenemos para todos los programas, el mismo número de teléfono, tiene su tiempito, tiene ya su...
Está muy desactualizado.
Sí, lo del WhatsApp se nos está complicando, pero si algún oyente del otro lado tiene un teléfono para prestarnos, y de esa forma, bueno, ya saben, pueden compartirlo con nosotros.
Igual tenemos 4 medios.
Escúchame. Bueno, vamos a arrancar, nos están apurando del otro lado. Arranquemos con de qué vamos a estar hablando hoy. Hubo elecciones en México, elecciones regionales, elecciones legislativas. Se esperaban algunas sorpresas, quizás la sorpresa es que no hubo tanta sorpresa. Te vamos a estar contando qué fue lo que sucedió allí en México y también vamos a estar analizándolo con una periodista mexicano-argentina con la que ya hemos hablado, más que nada por el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ella es Paula Mónaco Felipe, nos va a contar cómo se vive también, cómo se ve desde toda esa movilización que se generó a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve, cómo se lee desde ahí estas elecciones? Que el dato fue un éxito en convocatoria, fue muchísima gente a votar, quizás como hacía mucho tiempo que eso no pasaba, 47% del padrón electoral. Eso para México, ¿sí?, una de las grandes democracias de América Latina, eso es un éxito. ¿Sí? Que ni el 50% de la gente haya votado es un éxito, en comparación con los que generalmente van a votar, que son muchos menos.
Vamos a estar también hablando en historia de un suceso que tiene que ver con un atentado al ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, producido en el año 1986. Esta semana se cumplieron algunos años del asesinato de algunos de los líderes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, quienes estuvieron implicados en ese atentado fallido en aquella época.
Bien, Chile...
También vamos a ver si tenemos tiempo para contar alguna cuestión histórica sobre Chile, ¿no? Aprovechando el contexto de la Copa América.
Sí, Copa América que empezó aburridamente en estos días.
No pude ver el partido, vi el final.
No, yo el partido no lo vi. Vi la presentación del acto inaugural. Casi me duermo 20 minutos y lograron dormirme realmente muy, muy aburrido con una representación de los pueblos indígenas. Mapuches, te preguntarás vos, siendo que gran parte de la población chilena tiene un origen mapuche. No, los mapuches no aparecieron, aparecieron los pueblos originarios de la isla de Pascua. Uh-huh. Son poquitos, están lejos, no molestan.
Más
no
hacen... exótico intento ser el show de apertura.
Sí, 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 sí. Poco y nada que ver quizás con los pueblos originarios que viven actualmente en el territorio continental chileno, pero bueno, sí, con los de la isla de Pascua. Comenzó la Copa América, decíamos, más allá del fútbol, más allá del show. También hay otras problemáticas que también las estuvimos conversando cuando fue el Mundial de Brasil. Tienen que ver con los cerca de 100.000 turistas que se esperan que lleguen a Chile para esta Copa América y todo lo que sucede alrededor con la explotación sexual infantil, la trata de personas que se expanden durante estos eventos, crecen en estos momentos. Vamos a tratar de contarte qué está pasando en Chile justamente.
Estuvimos trabajando también la semana pasada huelgas de docentes, ¿no?, en contra del intento de reforma, y medio de manera sorpresiva también se hicieron presentes muchos de ellos en la fiesta de inauguración ayer en Santiago.
Sí, sí, estaban pelotas con las consignas, sí, y los carabineros tenían que frenar esas
les
pelotas.
Pedían a la prensa internacional que se queden después de que entren todos al acto y que termine la fiesta, porque suponían que iban a reprimir, sí, así sí. Que también... en torno al fútbol y la copa hay muchas cuestiones sociales que están dando vueltas por ahí.
Sí, así parece. Va a estar también Víctor Vuelta aquí haciendo su columna, hablando sobre los bienes comunes. Y vos traes también una noticia desde Brasil, que tiene que ver con los transgénicos.
Tiene que ver con las columnas que hace siempre Víctor Vuelta, y es una noticia que tiene que ver con la ley que presenta el diputado Heinz, del Partido Popular de Río Grande do Sul, de quitarle a los envases de alimentos el símbolo de transgénicos. Es un círculo amarillo con una T negra de transgénico, que fue un logro obtenido hace un par de años, y ahora quieren dar marcha atrás con otro proyecto de ley para que la población no sepa si consume o no consume transgénicos. Uh-huh. Y no es para que la población no lo sepa, bueno, es para que las corporaciones y los agronegocios que están al orden del día, tanto en Brasil como en el resto de los países de la región, puedan aplicarlos con más libertad y vender más, ¿no?
La semana pasada también hablábamos con Gilberto Ríos desde Honduras, nos contaba sobre las movilizaciones. Hoy se está llevando adelante una movilización, vamos a intentar comunicarnos desde justamente esa marcha con él. Realmente un clima caldeado, se está pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por varios casos de corrupción que se viven allí en Honduras. Bueno, aparte de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy en Latido Americano...
¿Tenemos tiempo de hablar de todo eso, sí, no?
Vamos a intentar llegar hasta las 10 de la noche con toda esta información, también con el análisis y con la música de América Latina. Nos vamos con algo de ska cubano, cumbia del monte.
Latido Americano.
It's all I ever have. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption songs.
Llegó Víctor Vuelta, que no había llegado todavía, pero ya está acá con nosotros.
Y llegó con yerba y galletitas.
Yerba y galletitas.
A esta hora del viernes es lujosísimo.
Maravilloso. Nos olvidamos de saludar a la gente de FM Tincunaco, que nos está escuchando el día miércoles desde esta radio de José Cepaz, radio comunitaria también, radio que para nosotros, ya lo dijimos la semana pasada, pero es como nuestra hermana mayor, así que un saludo y un abrazo para todos los compañeros y las compañeras y a la gente que nos está escuchando desde esa radio hermana. Bueno, hubo elecciones en México. Te vamos a contar de qué se trató, porque se elegía lo que son estas elecciones de medio tiempo, ¿sí? Hay 32 congresos estatales. México es un sistema federal, son estados. Y en 16 de ellos se eligieron representantes. Había 2016 cargos públicos que se elegían en ese enorme país, cerca de 83 millones de personas habilitadas para votar en México, 500 representantes de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es la más numerosa de las dos cámaras que integran lo que es el poder legislativo en México, y gobernadores en 9 de los estados mexicanos. Esto es básicamente, además de intendentes, concejales, representantes de diversos tipos y diversos niveles. En un contexto el mexicano difícil, hay una crisis política instalada, por un lado por los casos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su gabinete, por las desapariciones de los 43 estudiantes, que son, digamos, un emergente de la gran cantidad de casos de desaparición, de asesinatos, de violencia en general que se vive allí en México y que llevan también a un nivel de popularidad muy bajo del presidente Enrique Peña Nieto, la esperanza del PRI que lo llevó de vuelta al gobierno. Además, en el medio están lo que son las reformas energéticas que tienen que ver con Pemex, una de las grandes empresas petroleras del mundo, uh-huh, y una de las patas en las que se basa la economía de México, que intentaron y han logrado modificar algunas cuestiones de la Constitución mexicana para permitir el ingreso de capitales privados en Pemex. También modificaciones en la educación que ha levantado a los docentes mexicanos en huelgas, movilizaciones y manifestaciones muy grandes. Bueno, parte de lo que son el contexto en el cual se da esta elección, pero también es la aparición del Instituto Nacional Electoral. Esto reemplaza a lo que es el Instituto Federal Electoral anterior, a partir de lo que fueron las reformas de la Constitución del año 2014. Así que también era una forma de poner en práctica un nuevo instituto y la nueva constitución. 10 partidos políticos con registro nacional se presentaron a estas elecciones, las primeras en México donde pudieron participar, por ejemplo, candidatos independientes. Hubo uno de los casos, Bronco, allí, que apareció y dio la gran sorpresa de estas elecciones. La otra gran sorpresa fue la gran cantidad de gente que participó de esta votación. Y para nosotros la sorpresa es que 47% del padrón sea un éxito. Para México eso es un éxito.
Para nosotros es muy bajo.
Para nosotros es muy bajo, acá hay un 70%.
Es impensable.
Sí, digamos, Venezuela, que tenés un 90% de porcentaje de personas que votan. Digamos, la participación muy, muy, muy baja, al nivel de no sé si ni siquiera si en Chile es tan bajo el nivel de votación que hay, pero bueno, son la calidad de estas democracias, donde algunos representantes fueron votados por el 7% de los habitantes de un país, de un estado, quiero decir. ¿Sí? Porque era tan bajo, porque 47 es el promedio. Hay estados donde es cerca del 20% de las personas que fueron a votar, que si uno hace el cálculo de cuántos son los habitantes, es apenas el 7% de los habitantes los que eligieron a los representantes. Esto nos da también una idea. Hubo una campaña también por el voto nulo, sí, por parte de algunas organizaciones, particularmente de estudiantes, pero no superó el 5% a nivel nacional el voto nulo. Vamos a los resultados. Claro. Uno pensaría en este contexto que el PRI sería el gran derrotado. Fue el partido más votado. Mantiene la estructura, lo que es la estructura del PRI, se mantiene firme y sin problemas, pero perdió y muchos votantes. A ver, en el 2009... el PRI recibió un poquito más de 12 millones de votos de un padrón de 77. Ahora, con un padrón de 83 millones, es decir, bastantes más, 6 millones más de votantes, recibió 2 millones menos de votos. Es decir, bajó en número y en porcentaje.
¿Cambió la composición en la Cámara de Diputados?
Muy poco, en realidad, porque al aliarse con el Partido Verde mantuvo su fuerza dentro de la Cámara de Diputados. Sí tiene algunos menos, pero compensó porque la caída del PRI y el avance del Partido Verde, como están aliados,
a la hora de votar, votan juntos.
Sí, votan juntos y se terminó el problema. El otro, el que quedó segundo, que viene siendo el segundo. No, pues en ese sentido, digo, por ahí son porcentajes menores, pero en general terminaron en los mismos puestos. El PRI con el 30%, el PAN, sí, que tuvo en su momento, el Partido de Acción Nacional, que tuvo en su momento también la posibilidad de llegar al Ejecutivo, tuvo 7 millones de votos. Ahí vemos un poco la diferencia, el 22%. El tercer puesto fue para el PRD. El PRD tuvo una ruptura, ¿sí? Se dividió entre, quedó el PRD por un lado y Morena con López Obrador por otro lado. A ver, el PRD tuvo casi 4 millones de votos, el 11%. Morena tuvo 3.068.000 votos, el 8,83%. Juntos entre los dos tampoco llegaban al segundo puesto, hubieran quedado en el tercero. Pero bueno, de esta forma la izquierda, la centroizquierda quedó, digamos, de esta forma dividido en dos, ¿sí? En dos porciones, en el tercero y cuarto puesto. Esto es lo que tiene que ver básicamente con los números generales, donde el PRI sigue primero, el PAN segundo, el PRD tercero, Morena cuarto.
Cantaron PRI,
sí. Como vienen haciéndolo desde hace varias décadas. Un elemento también que muchos plantean a tener en cuenta es la alternancia política. Es decir, hay 5 estados donde sigue pasando que una elección está un partido, otra elección está otro partido. Guerrero. ¿Te suena Guerrero? Uh-huh. Te suena porque es, cuando hablamos de Ayotzinapa, hablamos del estado de Guerrero.
Sí, sí.
Bueno, ahí estaba el PRD que perdió. ¿Quién asume ahí? El PRI.
Es curioso igual.
El partido del oficialismo nacional, el partido de el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, en Michoacán sucede al revés. Estaba el PRI y ahora ingresó Silvano Aureoles del PRD. En Nuevo León anteriormente estaba el PRI y ahí es donde ingresó el Bronco. Sí, un candidato independiente, Jaime Rodríguez, alias el Bronco, que ingresó. Todavía no se sabe muy bien para dónde patea este muchacho del Bronco, pero es la gran sorpresa porque Nuevo León es quizás uno de los estados más ricos de todo México. En Querétaro también estaba el PRI, ahora está el PAN, Partido de Acción Nacional, y en Sonora es al revés, estaba el PAN y ahora está el PRI. Después en casi todos los demás repitieron más o menos lo mismo. En el DF, en México, es la izquierda, el primer y segundo lugar está entre Morena y el PRD. Ahí es donde se pelean de otra forma muy diferente. Así es más o menos cómo cerraron las elecciones en México, estas elecciones de medio tiempo. Nosotros te invitamos a que te quedes en Latido Americano, porque en un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con México, hablando con una periodista, Paula Mónaco Felipe, que ya nos ayudó en su momento a entender lo que estaba sucediendo con estos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora va a intentar también que comprendamos mejor qué es el significado del resultado de estas elecciones.
Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina.
Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor.
España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
En el... Gran estreno en zona oeste.
Otra cosa se puede hacer, pero eso no, ¿viste la seguridad que hay? ¿Dónde está colocado? No, no, eso olvidate.
Seré millones.
Entonces no venís a trabajar el lunes.
El documental más visto del 2014.
El lunes empieza el porvenir, don Campi.
Cuando eran jóvenes robaron un banco, hoy volverían a hacerlo.
Y no me lo pienso perder.
Viernes 19 de junio, 20 horas, en el Centro Barrial El Transformador. Caseros y Lavallol, Aedo Norte. Invita y organiza Hijos, Zona Oeste.
Una cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone a la guitarra?
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah, sí.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
nada si no cantar.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Siete de la tarde, 7:38, te contábamos recién el resultado de las elecciones en México el pasado domingo, elecciones de medio término, y hablábamos también de los contextos, el contexto en el cual se dan estas elecciones. Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pueblo mexicano salió a las calles, no solamente por este hecho, sino cansado ya de las miles de desapariciones, los asesinatos, lo que es la connivencia de los sectores del Estado, de las fuerzas de seguridad, que deberían, teóricamente, cuidar a la población de los grupos criminales, pero que sin embargo son no otra cosa que un grupo criminal más que avanza sobre la población. En este contexto se dan los movimientos de autodefensa organizado de los vecinos, y todo esto genera un clima realmente complicado en un país, además, que tiene una alianza estratégica desde hace muchos años, el NAFTA, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que ha destruido amplios sectores de la economía de ese país, algunos sectores industriales, algunos sectores también de la producción agrícola, con la destrucción por la competencia que hacen los productores norteamericanos contra los mexicanos. Bueno, en este contexto en el cual hubo un pequeño momento, una ventana en el cual el PRI no estuvo en el gobierno, lo está desde hace décadas. No recuerdo ahora, Guille, a ver si vos te acordás en este momento desde qué año está el PRI, estuvo el PRI en el gobierno en México. Bueno, en un momento nos vamos a acordar.
No tengo ese dato preciso ahora.
Bueno, en cualquier momento nos vamos a acordar y te lo vamos a contar, pero en solo un momento, fue en algunos años que el Partido de Acción Nacional, el PAN, estuvo allí, pero volvió el PRI con Enrique Peña Nieto. Muchísima movilización en contra, pero ahora hubo elecciones y el PRI volvió a ser la fuerza más votada. Vamos a tratar de entender qué significó el resultado de estas elecciones y cómo se vive desde el pueblo mexicano. Para hacerlo, estamos en comunicación telefónica con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, vive allí en México. ¿Qué tal, Paula? Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, te saludan.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto.
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se ha leído allí en México el resultado de estas elecciones del pasado domingo?
Y hay distintas maneras de analizar esos resultados. La primera de ellas, como decía Sigel, hay un triunfo, se podría decir, del partido en el gobierno, el revolucionario institucional, el del presidente Enrique Peña Nieto, pero también hay mucha inconformidad y mucha gente que de alguna forma le quita legitimidad a estas elecciones, porque hay que tener en cuenta que el abstencionismo fue de cerca del 56%. Aunque en México el voto no es obligatorio, generalmente, sobre todo en las últimas elecciones, las de 2012, cuando se eligió el presidente Enrique Peña Nieto, votó un 20% más del electorado mexicano. Ahora votó cerca del 44% del electorado, y además de ese 44%, el 5% anuló el sufragio. Entonces, hay que tomar un poquito con pinzas estos resultados. Sí es una victoria del revolucionario institucional, sí mantiene su poderío en el Congreso, y no solo lo hace por los escaños que consiguió, sino también porque la mayoría de los demás partidos, aunque en el papel son oposición, en lo concreto lo cierto es que han avalado o no han frenado las reformas estructurales y las principales iniciativas del gobierno, se han transformado en aliados del gobierno. Entonces hay una forma institucional de leer estos resultados y hay otra forma que tiene que ver más con lo que la gente dice en las calles y con la inconformidad de algunos sectores de la sociedad que decidieron no salir a votar o votar en blanco. Durante semanas previas fue muy fuerte la discusión en redes sociales, sobre todo de en cuanto a si votar o no votar, si hacerlo en blanco, si anular, discusiones incluso que en las que se involucraron académicos de renombre, un poco recordando tal vez al escenario de Argentina a fines de los 90, un proceso, una situación de descrédito muy fuerte del poder político, un descrédito del poder político ante la ciudadanía. Eso es un tema que no hay que perder de vista y, por ejemplo, tomar en cuenta que no fue menor que 600 casillas no se pudieron instalar, sea por protestas, por personas que impidieron la instalación o que incluso quemaron las casillas en varios estados de la República, sobre todo en 5 estados hubo mayores incidentes, y que hubo una militarización muy fuerte, inusual y criticada también. En estados como Oaxaca había más de 10.000 uniformados en las calles resguardando las urnas, y ver una imagen de 10 militares alrededor de una urna genera al menos dudas y polémicas sobre el proceso democrático mexicano en este momento.
Paula, la discusión entre votar o no votar muestra tal vez de alguna forma la ausencia de alguna otra alternativa.
Sí, mucha gente se dice no representada por la clase política mexicana, y en esto hay varios factores que se podrían identificar. El primero de ellos fue el día siguiente de asumir Enrique Peña Nieto como presidente, anunció lo que se llamó el Pacto por México. Se presentó como una gran iniciativa de coordinación de las fuerzas políticas, que en vez de enfrentarse sería una actuación en conjunto, pero se le ha cuestionado mucho ese Pacto por México, que lo que fue una cooptación de la oposición, y en definitiva los partidos que eran opositores votaron en bloque con el gobernante. Entonces esto generó mucho descrédito en muchas personas, y luego casos concretos como el de Ayotzinapa del 26 de septiembre pasado a esta fecha, 43 estudiantes desaparecidos, 3 asesinados y 2 con heridas graves, un tema que sigue impune, y que no solo sigue impune sino que se han sumado nuevos casos en el estado de Michoacán, en el estado de Jalisco, nuevos casos de matanzas, de masacres en las que presuntamente participan fuerzas de seguridad y que no se han resuelto. Es compleja la realidad mexicana en este momento, la verdad no se podría analizar desde una sola mirada, y creo yo no se podría analizar solamente a través de los resultados de estas elecciones.
Paula, a partir de lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hubo grandes movilizaciones en todo el país. Hubo lo que por lo menos desde acá se veía como un despertar, como lo que fue acá el 2001 en alguna medida, pero esto después no se está viendo reflejado en términos políticos concretos, digo, o por lo menos no se ve desde acá. ¿De qué forma ese malestar que vos estás comentando se va convirtiendo en organización?
Es un tema complejo también, no sabría yo cómo analizarlo realmente, pero lo cierto es que la movilización inédita, nunca hemos vivido así algo así en México, ni siquiera después de las últimas crisis postelectorales, cuando se denunciaron fraudes, se tomó la capital, recuerden, por 90 días. Uh-huh. Ni siquiera en esos momentos hubo el volumen de manifestación, la diversidad de personas que participaron y el reclamo tan fuerte y frontal en contra del Estado, porque en Ayotzinapa el tema, el reclamo más fuerte es la aparición con vida de los estudiantes y el denunciar que fue el Estado, que no es el narcotráfico el responsable, sino policías y personas de diversas corporaciones. Eso fue histórico del año pasado, pero pareciera que a partir de diciembre, de fin de año, de la fiesta se apagó prácticamente por completo en las últimas, cada 26, cada mes que se cumple del caso del secuestro masivo de estudiantes en Iguala, Guerrero, cada vez hay menos personas en las calles. Entonces es muy desalentador de alguna manera para sus familiares y también un llamado de atención para quienes saben más de esto. No soy yo la quien pueda analizar realmente los procesos sociales del país, pero yo sí como periodista les puedo decir que cada vez hay menos gente acompañándolos, pero no significa que el tema no exista, también eso significa que convive con cada vez más casos, pareciera que a muchas personas en México no les alcanza el tiempo para cubrir o acompañar la cantidad de causas que hay, porque así como los estudiantes, como el caso de Ayotzinapa, en estos días se cumplieron 6 años del caso de la guardería ABC, una guardería subrogada, es decir, concesionada por el Estado mexicano, donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora. Y hace algunos días hubo otro caso sonado en el estado de Jalisco de 43 personas muertas en un presunto enfrentamiento en el cual murió solamente un policía y 42 civiles. Es decir, la realidad mexicana está siendo tan avasalladora que es hasta algún punto comprensible la incapacidad de la sociedad de dar respuesta y seguimiento a todo y también la desazón en la que caen muchas personas, de que por más que salgan a la calle, por más que vivan y hagan cosas, no hay cambios.
Sí,
entonces sí es muy complejo.
Una pregunta. Con respecto a esta situación que estás comentando vos sobre los distintos sectores que están movilizados, ¿puede ser que esto de los estudiantes se deba a que hay un sector de jóvenes que se están movilizando? Porque esto que comentás de los estudiantes, después otros también chicos, digamos, también que son asesinados, digamos, ¿por qué es tan fuerte, digamos, la represión con estos sectores, ¿no? Capaz que se está dando, o por lo menos lo que aparece acá, que se dan en otros sectores, pero en los jóvenes también.
Sí, el caso de Ayotzinapa también es paradigmático y tomó tanta fuerza, no solo porque es un secuestro masivo de 43 personas, porque tristemente nos hemos ido acostumbrando, que también es terrible, a muchos hechos ya masivos o grupales. El caso que mencionaba recién, un mes antes de Ayotzinapa, en Tlatlaya, Estado de México, fusilaron a 22 jóvenes. En años recientes, el caso sonado de San Fernando, Tamaulipas, una fosa, un depósito con 72 cuerpos, en Cadereyta, Nuevo León, 49 cuerpos mutilados, decapitados. El Ayotzinapa no ha llamado la atención y no atrajo los reflectores por lo numérico solamente, creo yo, sino por estar atacando a un sector claramente contestatario y rebelde en México. En general, la sociedad mexicana no ha sido en los últimos años, en las últimas décadas, tan contestataria, excepto honrosas excepciones como el movimiento indígena, pero quienes sí han reaccionado de alguna manera son los jóvenes y los estudiantes. Y en particular el Estado de Guerrero tiene un carácter combativo, una característica combativa desde hace mucho tiempo, y el movimiento magisterial es en general quien lleva la batuta en las protestas en México en los últimos años, y en particular el de Guerrero junto con el de Oaxaca son de los más activos. Y dentro de ese movimiento magisterial, una de las escuelas donde se forman esos maestros es Ayotzinapa. De esa escuela surgieron, por ejemplo, los dos líderes guerrilleros más destacados de la historia de México, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Entonces, atacar a Ayotzinapa ha sido como paradigmático. Es no solo atacar a los jóvenes que han salido a las calles en los últimos años, siendo estudiantes y siendo maestros, sino atacar además al emblema de ese estudiante rebelde, politizado y combativo.
Clara, muy clara todo lo que nos estás explicando, y seguramente en otra oportunidad vamos a seguir profundizando para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo allí en México. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, para nada, es un gusto y seguimos acá en contacto. Ojalá con mejores noticias en las próximas veces.
Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Paula Mónaco Felipe, periodista de origen argentino, residente allí en México, que, escuchaste, maneja mucha información, muchos datos de todos los casos que se han ido dando allá en México. Y este planteo que hacía, ¿no? Bueno, sí, hay mucho descrédito. Está como armándose algo desde hace varios años, ¿no? Desde ahora. Pero no se termina de armar.
Pero fue igual muy esclarecedor, ¿no? Que esta cantidad de gente en las calles y esta movilización tan grande, ¿no? Porque no lo veíamos por lo menos así o no lo reflejan los medios acá. Y de cualquier manera, cuando hablaba de fuera de Ayotzinapa, todo el resto de crímenes y matanzas que hay, es un país con historia de crímenes a los estudiantes y a los docentes. Pero inclusive con resonancia mundial, Tlatelolco, se cumplió ayer la matanza de Corpus Christi, que fue el jueves 10 de junio del 71, antes de ayer se cumplieron un aniversario. 120 estudiantes también apoyando una serie de demandas que los podemos desarrollar más adelante, en una emboscada que les hicieron un grupo paramilitar de halcones, llamados halcones.
También cuando, por ejemplo, yo el año pasado estuve en Venezuela y conversando con compañeros de México, también hablaban como que se forman pequeñas guerrillas de seguridad, entonces es una guerrilla de seguridad contra otra guerrilla y ya no se sabe quién es el malo y quién es el bueno dentro de esa guerrilla. Y te preguntaba esto con los jóvenes también porque, bueno, se generan como mapas de seguridad dentro de una comunidad, entonces por motivos, digamos, hay enfrentamientos que capaz que entre comunidades, porque, bueno, no se sabe esto, digamos, quién protege a quién, o quién se protege de quién se protege. Y muchas veces en las escuelas estos, digamos, se trataba de un poco transparentar, digamos, ¿no? De decir, bueno, paremos un poco con la seguridad de la seguridad, porque no
sabía. Sí, yo me imagino también la violencia que se vive en México y, a ver, las resoluciones que pueden llegar a ver, que también en todo este contexto no dijimos que si América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar del planeta, México es, ¿cómo decirlo?, está al ladito de la puerta.
El zaguán
de ese patio, y no solo una cuestión geográfica, también por una cuestión cultural, por una cuestión económica de relación que existe y que no es menor. Hay mucha gente en México que lo que quiere es ser Estados Unidos y no América Latina.
Y además es un gigante.
Es un gigante. Es una potencia económica. México es de por sí una potencia económica y política también, con lo que pesa también en toda la zona de Centroamérica, el Caribe y, bueno, lo que es el eje del Pacífico, ¿no?
Me preguntabas el PRI desde 1929. Ininterrumpidamente en el poder hasta el 2000, que gana Vicente Fox del PAN.
Sí, y eso fueron cerca de 10 años del PAN y se terminó, volvió el PRI. Nosotros seguimos en Latinoamericano, ya vamos a ir llegando en un ratito a la primera tanda de este programa, pero antes escuchamos también un poco más de música de México, un tema de Marco Antonio Solís y los Bukis, grupo mexicano, hecho en este caso por Lila Downs. Aquí lo conocimos por Gilda y el tema se llama Tu cárcel.
Te vas porque quieres. Te vas, amor, si así lo quieres. ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti.
vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda,
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener?
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque
no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano. Latido Americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
bien chilena la cortina de la Copa América.
Sí.
Y bien chilena, si Chile es el país emblema del libre mercado, de la globalización.
Parece que una propaganda, una publicidad de jugo.
Reta, sí, de jugo. Bueno, pero es bien chilena. No estamos hablando de los valores culturales tradicionales de Chile, ni de la música popular chilena. Estamos hablando de la realidad de Chile, que se ha puesto como el país emblema del libre mercado, que establece tratado de libre comercio con cuan país pueda hacerlo. Y bueno, la música globalizada está reflejada allí también, ¿no? Un evento de este tipo necesita algo bien lavado, bien light, ¿viste? Bien edulcorado.
Sin embargo, ayer que estuvo... No, ¿cuándo fue la presentación?
Ayer.
Ayer. Sí, empezó con todo un ritual de bailes aborígenes, digamos. Empezó todo como un ritual bastante autóctono, si se quiere.
Bueno, siempre hay que hacerlo porque hay que darle una distinción, sí, de dónde se está haciendo el país. Sí. Pero
después se desvirtuó totalmente, ¿no?
Bien, vamos a hablar un poquito sobre... Bueno, primero me voy a saludar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo Martín, ¿cómo estás?
Bien, lo que pasa es que estaba del otro lado. Ya estamos desde temprano aquí, pero uno al aire.
Bienvenido al aire.
Bueno, gracias. Bienvenido a Leo, a la operación técnica, que está allí en los controles. Vamos a hablar un poquito sobre la Copa América. En breve estarán jugando México y Bolivia, el segundo partido de esta Copa que se está realizando en Chile. Una Copa América que arrancó con un contexto muy especial por todas las denuncias de corrupción que hay contra muchos integrantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de la FIFA, más particularmente la Conmebol, y cómo están implicados muchos personeros de la Conmebol en casos de corrupción a partir de una investigación que se realiza en los Estados Unidos. Ayer, como decía tanto Víctor como más temprano Leo, se realizó la inauguración de este evento con muchísima expectativa. Estamos hablando que en la actualidad varios de los principales jugadores de fútbol del planeta están disputando la Copa América, algo que le da cierta distinción respecto a otros eventos similares que se hayan realizado en otros momentos, lo que además multiplica el negocio.
Uh-huh. Porque, mucho prestigio, ¿no?
Claro, mucho prestigio, mucha venta de imagen, porque estamos hablando
de estrellas.
De estrellas del fútbol mundial que potencian el negocio de la Copa América, ¿no? Entonces hay mayor atención sobre ella en tanto y en cuanto también se mueve más dinero. Y la Copa América de Chile está teniendo esta característica. Claro, está también que hay una característica que nosotros vamos a tratar de destacar aquí, porque no lo hacen ninguno de los medios que forman parte de este negocio millonario que se está llevando allí en Chile, que tiene que ver con algo que también comentamos cuando se realizó la Copa del Mundo en Brasil el año pasado, a partir de un lado que suele estar un poco oculto en los medios, pero que es muy visible entre aquellos que van a viajar y que van a Chile para poder estar viendo algunos de los partidos que allí se juegan. Las autoridades chilenas están estimando que hay 100.000 turistas que estarán arribando en estos días al país para ver los partidos de la Copa, número del que, y acá nos metemos en el tema que queríamos trabajar hoy, tanto administradores de cabaret como cafillos, como dueños de lugares privados, como se les llaman, empiezan a convocar y a intentar convocar. Víctor Nakada, que es jefe nacional de delitos contra la familia de la Policía de Investigaciones de Chile, declaró a un importante periódico de Chile que el turista de la Copa América tiene ciertas características. La gran mayoría son hombres, particularmente por lo que es el fútbol. Viajan solos o en grupo, pero muy pocos en familia, y vienen a ver uno o dos partidos, pero se quedan mucho más tiempo que los partidos que ven. ¿Qué hacen en ese tiempo? Bueno, existe una gran posibilidad, según están considerando algunas de las autoridades chilenas, que accedan a un comercio sexual que siempre se abre en estas instancias cuando hay un deporte con tanta presencia masculina.
¿Se abre o se duplica o se triplica?
Exactamente, se abre y se potencia.
Potencia.
Y esto además levanta las alertas respecto a de qué manera también la explotación sexual infantil y la trata de personas está presente en un evento de este tipo. Hay que ver si levantar la mirada sobre esto significa que las autoridades de los países estén a la altura de este hecho y de estas características que asume la explotación sexual durante un evento deportivo de estas dimensiones. Estamos hablando de una cuestión de carácter cultural, de cuál es el perfil del hombre machista que va a los partidos de fútbol y cómo esto también está presente como un cliente potencial del mercado sexual. Esto se habló mucho y de manera muy interesante cuando se realizó la marcha Ni Una Menos aquí en Buenos Aires y en otros lugares de América Latina, incluso en el mismo Chile, a partir de ver cómo la violencia hacia las mujeres parte de un elemento del orden cultural. Y el campo semántico que rodea el fútbol y la práctica de la hinchada de fútbol está muy asociada al machismo y a la violencia hacia la elección sexual de los otros y hacia las mujeres también.
Y además todo el comercio se potencia, ¿no? El comercio legal en todos los sentidos, de gastronomía, de hotelería, de compras, etcétera, etcétera, y también el negocio marginal, ¿no? Que es, digo marginal porque es ilícito, de la prostitución y de algunas otras cuestiones que también deben tener que ver con drogas y algunas otras cosas. ¿Por qué? Se amplía todo por el gran flujo de turismo y de ingreso de dinero también que hay, ¿no?
Exactamente, negocios del que buscan aprovechar no solo sectores de la sociedad chilena que están en este negocio, sino también de otros países que viajan a Chile para también atender a un mercado, tenemos que llamarlo así, en alza en este momento a partir de que se esté jugando la Copa América. Entre los recuerdos que decíamos dejó el Mundial de Brasil, la explotación sexual infantil fue uno de ellos y nosotros estuvimos dando cuenta de eso acá también en Latinoamericano. Algo que existe en Chile, aunque las autoridades chilenas no están tan predispuestas a reconocerlo, la última estadística que hay es del año 2014, donde se trataron 1.311 casos en los 17 proyectos de intervención contra la explotación sexual comercial que fueron acreditados por el organismo que en Chile se encarga de esto, que es el Servicio Nacional de Menores. Según este Servicio Nacional de Menores, aproximadamente 4.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas del mercado sexual. Una cifra que no se actualiza desde el año 2004. Hace 11 años que Chile no actualiza una cifra de este tipo. Cuando no hay estadísticas, es la función del Estado. Vos como historiador, Guille, lo sabrás. El Estado genera estadísticas para controlar. Cuando no le interesa generar esas estadísticas, porque no está buscando el control de esa realidad que no mide.
Claro, porque si no pone de relieve que el aumento, ¿no? En este caso, de la, sí, que sería la...
Sí. Y si controla después, bueno, va a evidenciar, digamos, el aumento.
El aumento y las falencias en el control y en la regulación que puede tener ese Estado. Además, hay que destacar que hoy la figura de delito de explotación sexual comercial no existe en Chile. No existe. No está establecida en el Código Penal. Existen los delitos de violación, de estupro, de pornografía infantil y de abuso sexual. Pero no de delito de explotación sexual comercial, mostrando también por qué no hay estadísticas sobre la explotación sexual de menores, ¿no? Tiene que ver con un Estado absolutamente ausente en esta temática. Por último, está el punto de vista de las trabajadoras sexuales, que también tienen sus reclamos hacia el Estado, pero desde otro punto de vista. Según Nancy Gutiérrez, la tesorera de la Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, advierte que el Estado las está limitando en el comercio sexual que ellas ejercen porque les está clausurando locales donde lo hacen, que son privados, y terminan teniendo que hacerlo en la calle con todo lo que eso implica para ellas, coartando su lugar de trabajo y aumentando los riesgos que tiene ejercer lo que, desde el punto de vista de las trabajadoras sexuales, se considera una profesión. ¿Sí? Esto es un debate del que no nos vamos a meter, que las compañeras de Estalla Silencio los sábados de 13 a 15 lo han trabajado en muchas oportunidades, entre aquellas que consideran que es un trabajo,
y si su la trabajo prostitución necesita todas las garantías y derechos de cualquier trabajador.
Exactamente. Y quienes dicen que en realidad no es un trabajo, sino es una condición de explotación a la que se tienen que someter, uh-huh, porque no tienen otra forma de ganarse la vida.
De cualquier manera, digamos, esta situación, al Estado no regularlo, más allá de la discusión que se pueda dar sobre si es o no el trabajo, ¿cómo deja, cómo pone a esta acción, digamos, del hombre en que sea un, digamos, en que haya violencia, en que sea algo, digamos, mal visto? Porque si no está legislado, bueno, entonces yo puedo ejercer violencia, puedo ejercer maltrato y no tener ninguna consecuencia con respecto a eso.
Entonces, sí, es cierto.
Después,
lo que pasa es que
se tiene que discutir el aborto, también es otro temita que en Chile también
es un debate bastante digamos, extenso
que se desprende de esta misma concepción, ¿no? de la sexualidad.
Totalmente. Un pequeño panorama que queríamos hacer sobre este lado oculto, lado B de la Copa América, prostitución, explotación sexual infantil, trata de personas, un tema que no está visibilizado por los medios de comunicación, del cual es muy difícil conseguir información. Algunos datos que pudimos rescatar investigando mínimamente por internet, pero con muchísima, muy poca producción a partir de lo que está sucediendo, pero mostrando cómo es una realidad que existe y además cómo hay un Estado chileno que no está preparado para abordar un tema de este tipo. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? ¿Qué nos preparaste? Doctor Crápula con Manu Chao, ¿qué les parece?
Vamos con eso. Barranca, llego a Barranca. Lo preso del hielo por el Magdalena. Llego a Santa Marta, llego a Racataca. Le preso del hielo botando candela.
Con qué absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve había, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo a la vida. Llego a Bosco, llego a Panamá, le preso del hielo.
Que crea la vida donde todos somos iguales. Revivamos la única regla, amando a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Que la respetan, cantamos por la defensa del equipo.
saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que
perder. Aquí nadie muere, compañero, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
2022, continuamos en Latido Americano. Te recordamos que se fue el libro de... ¿cómo se llamaba, Gisel?
Osvaldo Reynoso.
Osvaldo Reynoso, se me había escapado el nombre la semana pasada, y ahora pueden comunicarse con nosotros para proponer algún título que les interese tener, que les parece que no pueden alcanzar su valor. Se pueden comunicar vía mensaje de texto al 15-3368-0099. Nos pueden llamar al 0237-466-6559. Recuerden que también nos pueden hacer comentarios tanto por Facebook, nos buscan como Latinoamericano, como en Twitter, @Latinoamericano.
¿El Debo lo habíamos sorteado ya? No.
¿Cuál Debo Morales? ¿Cuál Debo? Hay tantos libros de Debo Morales.
El último de Editorial Coligüe, que es...
Sí, ya lo sorteamos. No me acuerdo ahora el título,
es verdad,
pero ya lo sorteamos. Ahora nos vamos a ir de... Estuvimos en México, estuvimos en Chile y nos vamos a ir a Brasil, porque allí hubo movilizaciones para pedir algo que nos llamó particularmente la atención y de lo que queríamos dar cuenta en el programa de hoy.
Sí, en algunas entidades de la sociedad civil hubo alerta y algunas movilizaciones en torno a un proyecto de ley propuesto por el diputado del Partido Popular de Río Grande do Sul, Heinze, que intenta que con la ley se le saquen a los envases de los alimentos un símbolo diciendo que contiene transgénicos. Es un círculo amarillo con una T negra. Los alimentos que contienen algún transgénico tienen ese símbolo en los productos alimentarios en Brasil. Y ahora esa ley, eso fue aprobada hace un tiempo, y ahora intentan dar una marcha atrás, por otro lado, vinculando esta idea, ¿no?, a los agronegocios, que son fabulosos en ese país y como en otros de la región. Sí. Entonces, dice el Ministerio de Salud que y la propuesta de la ley también, que se va a poder, igual que los laboratorios pueden tener acceso a chequear si hay o no transgénico en ese alimento. Lo que pasa es que para saber realmente si el DNA de la soja, por ejemplo, o de alguna otra especie en estado puro, se puede saber solamente si está en la planta, pero no en el alimento procesado, en unos fideos ya o en algún otro alimento que está en el envase procesado, no se puede detectar la presencia esa. Entonces, le está sacando, dicen las organizaciones sociales, al consumidor la posibilidad de elegir o no lo que consume, ¿no?
Sí, es importante porque, más allá de que se pueda comprobar o no, bueno, el laboratorio dice, bueno, toma el producto, lo analiza y dice, no tienen el segmento de ADN, digamos, de soja transgénica, pero lo que puede manifestar esta etiquetación es la amplia gama de alimentos que puede abarcar la producción transgénica. Entonces es importante decir, bueno, por lo menos que señale, bueno, este alimento fue producido con soja transgénica, por más que no tenga, digamos, los genes de la transgénesis, digamos, que se le produce a la soja presente, digamos, en lo que estamos comiendo, digamos, ¿no?
Sí, por eso la idea que tienen es igual de dejarle un rótulo que dice contiene transgénico, pero no se va a poder saber en qué proporción, en qué porcentaje, y va a eliminar la posibilidad de analizarlo en el producto ya terminado.
Sí, pero puede dar idea, digamos, de la escala y la magnitud que tiene esto.
Vamos a ampliar en la columna de Víctor Huerta en algunos minutos, en la columna de bienes comunes.
Así es, ahora vamos a ir a escuchar un temita musical de los mexicanos Molotov, pedido por uno de los compañeros de esta mesa.
Sí, me interesaba a mí particularmente.
Vamos a escuchar Hit Me.
PAN, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. En la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir el resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano,
igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. De ahora en adelante, Aguafuertes, todos los viernes, de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo, La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Desde 1824, existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces en Latido Americano.
...20:36, continuamos en Latido Americano, estamos hasta las 22, aquí por FM Moreno y también por FM Tincunaco, que nos retransmite los miércoles de 19 a 22, así que si los compañeros son precisos y las tandas se compatibilizan, ahora serían, para los oyentes de Tincunaco, 20:36 del miércoles. Muy pretencioso de mi parte, ¿no?
Ya estamos dando la hora al futurista, sí. Acá, Martín Raffo.
Más o menos por ahí andaríamos. Bien, vamos a ir a la columna de Bienes Comunes con Víctor Vuelta.
Bueno, vamos a retomar un poco lo que veníamos, la última noticia que dimos hace unos minutos sobre la ley que intenta llevar a cabo un diputado en Brasil de sacarle la etiqueta de transgénicos a los alimentos. Mira, la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de ese país dice lo siguiente, que es preciso hacer inversiones en la agricultura familiar y en la agroecología y en el estudio de semillas que vienen de la selección natural y de la experiencia de agricultores, porque la idea de que el transgénico va a terminar con el hambre en el mundo porque va a abastecer a todos, está demostrada que es una mentira, porque el hambre en el mundo está aumentando. Y no se trata más que de un negocio.
Sí, la verdad es importante esto, digamos, ¿no? Porque esta, creo que esta, este decreto que se había sacado para etiquetarlo viene del 2001, me parece, más o menos. No sé si bien recuerdo. Y es, para mí es importante esto de etiquetar los productos porque da un amplio espectro, digamos, para lo que las, cómo se usa la soja, ¿no? Básicamente. No la soja, sino también el maíz, ¿no? Que también es transgénico. Que después de haber salido la soja transgénica, que era, bueno, incorporarle el gen, que es la lo transgénico básicamente es la resistencia contra un herbicida, ¿no? Que después se aplicó en el maíz. Un maíz también es una, es un grano que tiene mucho más subproductos y utilizaciones que la soja, porque la soja puede tener, bueno, tiene sus subproductos también, pero el maíz tiene el jarabe, fructuosa, almidón, que también que son de alto valor nutricional, ¿no? Y quizás también tiene más nutricionalmente que la soja, porque tiene azúcares, tiene vitaminas, caroteno, tiene un montón de nutrientes que, digamos, complementan mucho mejor la dieta que la soja, que si bien también es importante porque tiene proteínas, no, pero el maíz tiene mucho más. Y aparte no tienen estas sustancias como el maíz con respecto a la soja, que la soja tienen sustancias antinutricionales que también hay que hacerlo un proceso para poder, digamos, convertirlo en un alimento secundario. Me parece importante no sacarlo, digamos, porque si no se perdería todo ese espectro y, digamos, de alguna manera al etiquetar los productos estamos, digamos, poniendo en evidencia todas las utilizaciones y toda la dimensión que tiene.
Ahora, cuando siempre en general se habla de soja, ¿no? Ahora hablas de maíz, pero cuando hablamos en términos de productos ya envasados, todo el abanico de productos comestibles que hay en una góndola o en las góndolas de los supermercados, en los almacenes, ¿qué otros alimentos pueden contener transgénico? ¿Qué cosa es concretamente? Todo lo que uno puede encontrar en un...
Y, por ejemplo, las lecitinas, por ejemplo, los caldos Knorr, por ejemplo, tienen elementos de transgénicos. Todos los que sean productos así que pueden, digamos, durar en góndola un tiempo, digamos, pueden estar, por ejemplo, qué sé yo, el cacao, que también, como una porción de... del contenido del chocolate puede tener soja transgénica. Bueno, también está la leche de soja que se utiliza. Después, se utiliza como harina, el aceite de soja. Digamos que, bueno, ahí al haber todo un procesamiento, digamos, hay una desestructuración de esas transgénesis que se le hace. Pero como la otra vez también estábamos hablando, está bueno darle a esto una mirada siempre un poco más de cómo se produce. Más que nada, sí hay que ponerle una mirada más nutricional, pero también sin una mirada de decir, bueno, esta escala de producción, ¿no? ¿Hasta dónde se quiere llegar a esta escala de producción a través de la transgénesis, ¿no? Eso es más perjudicial que los efectos, porque es difícil también demostrar los efectos que tienen desde la medicina, la transgénesis. Por eso las empresas están tan fuertes en ese sentido, diciendo, bueno, demuestren a ver cuáles son los casos que en cáncer, cuáles son las cuestiones que producen esto, y es difícil demostrarlo, no es fácil. Tiene que hacer una investigación muy larga, digamos, que capaz que cuando se descubre esa investigación de que causó algún cáncer por alimentos transgénicos, ya ellos van a tener otro producto en el mercado. Claro. Para suplantar.
Lo hemos hablado.
Y para cubrir esa forma de producción que tienen.
Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Cómo las posibilidades de tener evidencias científicas de lo que pasa con los alimentos transgénicos, que tal vez hasta ahora hay mucha más investigación y certeza respecto a cómo se producen esos alimentos, claro, transgénicos, por el uso del glifosato, los agroquímicos, los efectos sobre la población que tiene. Ahora, el resto. También, y esto se vio mucho con un científico que falleció hace poco, que investigaba mucho, Andrés Carrasco, que él lo denunciaba en muchísimas ocasiones, lo hizo, respecto a cuál es la acción que hacen las empresas que utilizan los transgénicos sobre las universidades, sobre los medios de comunicación, la cantidad de dinero que ponen para que esto no se lleve adelante, ¿no?
Esta forma de producción, aparte, digamos, de producir esta concentración, digamos, de ganancias y de riqueza que va generando esta matriz productiva, al mismo tiempo que va generando esa ganancia, va en contra de esto de lo que se está proponiendo la ley. Va en contra de que haya productores que produzcan de otra forma, ¿no? Que produzcan una semilla, digamos, que esté libre de contaminantes, que produzcan otra diversidad de alimentos que no sean los alimentos ya procesados en forma industrial. Entonces la soja también colabora con esta, la industrialización, ¿no? Como con esta forma de industrializar los alimentos con un largo periodo de vencimiento, también cambiando la tradición cultural de los alimentos, ¿no? O sea, por ejemplo, la soja, el arroz, el Brasil tiene otros porotos, digamos, también el poroto negro, otros tipos de porotos
que por los climas que tiene, alimentaria,
que es la base alimentaria. Entonces, cómo van corriendo, ¿no? Este tipo de alimento, cómo va corriendo a los demás, su forma cultural de alimentarse. Claro. Y entonces va su forma cultural de producir.
Hay estudios también ahora de biomédicos en Brasil vinculados con esta noticia que aparecen ahora, que dicen que recién en la tercera generación, tres generaciones más adelante, se va a saber si hay consecuencias o no en la salud humana respecto de esto, ¿no? Que por el momento somos ratas de laboratorio.
Claro. Yo pensaba respecto al tema de las etiquetas, desde donde partimos, en el caso de esta columna, y cómo la importancia de que la imagen que estás consumiendo alimentos cuyos ingredientes, cuyo proceso de elaboración contiene elementos transgénicos, lo importante que es para el mercado de consumo masivo en el cual nosotros estamos atravesando. Mercado de consumo masivo del cual también se aprovechan los propios productores, porque te dicen, hoy vas a una verdulería y la verdura te entra por los ojos, no por el gusto. Entonces, no importa que compres un tomate que sabe a nada. El tema es que tenés un tomate redondito, uh-huh, colorado, bien formado, que está hecho con biotecnología.
Y que la etiqueta amarilla y negra es como contraproducente para el mercado. Es como, claro, si no, esto no lo consumo,
exactamente.
No tiene la etiquetita.
También utilizar los mismos códigos de comunicación que el mercado tiene para venderte el producto, pero para informarte. Porque, bueno, uno se va acostumbrando y uno ya cuando compra galletitas, por ejemplo, se mira si en la etiqueta tiene grasas trans.
Sí, para hacer una comparación, ¿no? Es como el atado de cigarrillos que te está informando que esto te va a causar algún tipo de enfermedad. Pero bueno, eso no es un alimento.
Exactamente, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un consumo mucho más masivo y de algo que recién ahora se empieza a conocer respecto a la advertencia que tenés que tener en torno a lo que decís vos. Por lo menos que querés ser rata de laboratorio. ¿Querés serlo? Bueno, es una decisión individual. Exacto. Dentro de las libertades individuales que dicen que nosotros tenemos que tener, bueno, lo decimos, pero al menos tenés que hacerlo de manera informada.
Sí, sí, es importante para mí que esto que se dio en Brasil y que siga. Por ejemplo, aparte de esto, Brasil también tiene en los supermercados, en las cadenas de supermercados, también tienen que poner góndolas que sean de productos de pequeñas cooperativas o productores. Eso también es importante, ¿no? Que haya otra alternativa, que esté identificado ese producto y que a su vez haya una góndola donde vos podés ver otro producto que por ejemplo Carrefour está obligado y otros grandes supermercados, claro, a tener productos que por más que no les sea rentable tienen que tenerlos.
Entonces, bien, vamos a pesquisar, si les parece, para la próxima columna, en qué otros países de América Latina hay o no etiquetas en esos productos.
Muy bien, y como de lo que se trata es de vivir, de tener un poquito mejor de calidad de vida.
Del buen vivir, como dice.
Exactamente, de buen vivir, como dice tanto Evo Morales, como en algunas cosas lo toma Ecuador. Vamos a escuchar a Tabaré Cardoso y Agárrate Catalina haciendo Vivir.
Sepas vivir, aunque aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esa jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en la ciudad de Guatemala, 17:50 minutos, temperatura 20 grados, humedad 88%.
Se complica la situación del presidente de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia decidió de manera unánime tramitar el antejuicio contra Otto Pérez Molina. Así, el expediente del mandatario fue enviado al Congreso. Allí una comisión deberá analizar en primer lugar si se le quita la inmunidad a Pérez Molina. Si además se avanza en la investigación, podría ser el primer gobernante de la era democrática que enfrente esta situación. Algunos analistas anticiparon que para evitar esa posibilidad, Otto Pérez Molina podría renunciar a su cargo. Por su parte, las movilizaciones sociales que vienen exigiendo la renuncia del presidente han cambiado su lugar de protesta. Ahora la convocatoria se realiza en la sede del Congreso para evitar que los legisladores cajoneen el trámite.
Violentas manifestaciones en Ecuador contra un impuesto a la herencia. Las movilizaciones de sectores opositores dejaron 3 personas heridas, 2 policías y un exministro. El disparador de las protestas fue un proyecto del gobierno para cambiar las categorías del impuesto a las herencias. Como suele pasar en Ecuador, las convocatorias opositoras comparten la calle con sectores que defienden al gobierno a la misma hora. El presidente Correa afirmó desde Bruselas que detrás de las protestas hay una conspiración en marcha para derrocarlo. La hora en Quito, 18.52, temperatura 17 grados, humedad 72%.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
...21:06... comenzamos la última hora del Latido Americano, hablando de historia y hablando de, podríamos decir, como un homenaje o al menos un recuerdo, traer a la presencia del aire la 90.1... la lucha que llevó adelante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la principal organización que aglutinó la mayor cantidad de combatientes para resistir con las armas el golpe de Estado de Augusto Pinochet y esa dictadura.
Sí, en el año 87, entre los días 15 y 16 de junio, ¿no?, pues conmemora ahora esta semana, 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez murieron a manos de agentes de la Central Nacional de Informaciones de Chile y después quedaron como si hubieran sido un enfrentamiento. Están todos los datos, inclusive juicios, ¿no?, a quienes participaron del hecho. De estos militantes, básicamente el principal buscado era José Joaquín Valenzuela Levy, que con el nombre de Ernesto comandó el fallido atentado a Pinochet el año anterior, en el año 86, ¿no? Él y 11 militantes más fueron perseguidos desde sus domicilios a diferentes lugares y todos ellos muertos en la vía pública, ¿no?, en lugares y era el más buscado porque, como te digo, había participado de aquel atentado y también de lo que se conoció como la internación de armas de Carrizal Bajo, que fue precisamente una operación que llevó a cabo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el PC de ingresar armas a Chile con la idea, ya hacía 4 años, desde el año 80, que tenían pensado contraatacar a la dictadura de Pinochet, y en el año 86 es cuando intentan hacer el atentado. Unos meses antes, vía marítima por el Océano Pacífico, en el norte de Chile, llega primero un barco, una flota cubana pesquera, con armas. Hay después de algunas discusiones sobre si fue o no fue de Cuba, si se entrenaron o no en Cuba los militantes del Frente Patriótico para hacer esta ofensiva. Pero de hecho llegan a Chile un par de toneladas muy importantes de armamentos, fusiles y lanzacohetes y granadas, que son armas que usaron los norteamericanos en Vietnam y que el ejército vietnamita se las quedó y las enviaron a Cuba, y luego gran parte de ese armamento es el que enviaron para la ofensiva en Chile. Y las escondieron en diferentes lugares del norte, de Atacama, de lugares de socavones de minas y escondites, que parece por algunas desprolijidades y por algunas también vigilancias satelitales, fueron descubiertas, y eso en realidad frustró la posibilidad de contraatacar a la dictadura, pero sí algunos militantes fueron detenidos y otros no, que son los que llevaron a cabo ese atentado a Pinochet en el año 86, ¿no? Un atentado bastante ilustrativo, así, por cómo se produjeron los hechos, ¿no? Que fue fallido. Pinochet iba a descansar a un lugar que se llama Cajón de Maipo, siempre que tenía algún feriado en las vacaciones, y en una residencia de un lugar que se llama el Melocotón, ¿no? Entonces, los militantes guerrilleros habían pensado que cuando volviera de esas vacaciones de Semana Santa lo iban a atacar en la autopista, en un lugar que es un recodo y hay como un cañón y una sierra, ¿no? Entonces, bueno, planean cerrar el paso a la caravana presidencial, o caravana no, pero bueno, al auto presidencial más los otros custodios, y de hecho lo hacen y fallan, ¿no? Porque, bueno, algunos detalles como que Pinochet usaba dos automóviles para movilizarse, dos Mercedes-Benz blindados con vidrios polarizados en primer lugar por si uno se rompía, y en segundo lugar para que no sepan en cuál de los dos coches iba, ¿no? Entonces, de hecho, a un auto lo destruyen por completo, pero no es el que iba Pinochet. Al otro auto lo alcanza un cohete que no estalla por la corta distancia. Tenían después las críticas que hicieron, era que tenían poco entrenamiento y tampoco mucho conocimiento de distancias y cosas tácticas por el estilo, que yo no manejo. Pero que, bueno, mueren, creo que 16 personas, custodios la mayoría, y el auto del presidente en ese momento da la vuelta y se puede escapar de ese intento de atentado. Y en ese marco quedan absolutamente en evidencia estos líderes, que la Central Nacional de Informaciones se encarga de rastrearlos por todos lados durante unos cuantos meses, hasta que finalmente consiguen con algunas huellas dactiloscópicas que habían quedado en las armas, que quedan en el lugar ese de Cajón de Maipo. Se llama Cuesta Achapulia, que después había gente que no lo creía y que decía la cuesta creerlo, le habían puesto al lugar, ¿no? Porque no podían creer, no creían. El único medio que cubre es un canal de televisión, después, porque Pinochet vuelve el otro día para mostrarle en cámaras todo lo que había pasado, y una radio cooperativa, que es el único medio opositor que cubre ese suceso.
No sé si sabías, Guille, que algunos de los que no fueron asesinados por los servicios de inteligencia chilenos y estuvieron presos en una cárcel de máxima seguridad, se terminaron fugando, en una fuga que fue bastante espectacular, sí. Porque los sacaron en helicóptero del penal. Uno de esos fugados estuvo acá en la Argentina, clandestino, durante mucho tiempo.
Sí, muchos de esos militantes vinieron a la Argentina.
Claro. Quien descubre su presencia aquí es el comisario Delfino Palacios. De hecho, Macri lo lleva como jefe de la Policía Metropolitana por esos antecedentes, por los antecedentes de la pericia técnica en la investigación que lleva adelante el Fino Palacios, y cómo detiene a uno de estos militantes del Frente Patriótico que estaba clandestino en la Argentina, que también tiene un juicio de extradición y que es denegado por la justicia argentina, diciendo que hay elementos de la justicia chilena que perviven de la dictadura militar, y por lo tanto lo que puede terminar sucediendo si eran extraditados es que no haya un juicio justo, sino que haya una especie de condena ya premeditada por lo que pudo haber sucedido. Ese militante yo lo conocí y me prestó un libro sobre la historia del atentado. Hablé con él en muchas oportunidades hace muchos años. Ahora que traes este tema, tengo algunas cosas bastante sueltas, pero que me parecen ilustrativas de ese hecho, que es precisamente, uno es este, ¿no? El dato, que hay un cohete que termina impactando sobre el auto donde iba Pinochet, rebota en el auto blindado, sí, y no explota. No algo explota. Que podría haber terminado con la vida de Augusto Pinochet y cambiado la historia de Chile.
Y el nieto que iba al lado.
Exactamente. Y otro de los datos que me parecen muy interesantes, que un poco tal vez ponen en polémica esto de que no tenían mucha preparación, ese libro que lo hizo una periodista a partir de entrevistas que les hizo a los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban presos en esta cárcel de máxima seguridad antes que se fugaran, cuentan cómo seleccionaron a los combatientes que participaron de ese hecho, y los mínimos detalles, los elementos más elementales puestos en juego al momento de saber quiénes eran los militantes más aptos para llevar un atentado de tanto detalle. Y una de las cosas que decía es que estudiaban a los militantes en el momento en el que dormían. Si dormían de manera tranquila, apaciguada, con una respiración
relajada
y secuencial, bueno, veían que estaban suficientemente preparados, era uno de los elementos que tenían en cuenta. Muchos de los militantes se fueron de la casa de seguridad en la que estaban por este hecho. Los separaron porque mostraron nervios las noches anteriores a las que se realizara este atentado.
Pero inclusive vos sabés que el atentado se tuvo que adelantar porque se adelantó el viaje de regreso de Pinochet, claro, porque había muerto el expresidente Alessandri, creo, la noche anterior. Entonces iba a volver el día siguiente y vuelve algunas cuantas horas antes. Entonces se acelera todo la cuestión del atentado, y con lo que decís respecto del impacto del cohete, también ese cohete no lo maneja, parece que no lo manejaban porque detonaba después, tenía que tener una distancia desde el momento que era lanzado hasta que impacte.
Y sí, porque en el momento en el que se produce la operación que estaba preparada, en realidad quien termina tirando el cohete a ese auto no es el que estaba asignado para eso, porque distintas circunstancias azarosas que siempre hacen asaltos de estas características, que Fidel Castro, cuando relata el asalto al cuartel Moncada, también da cuenta de la distancia que hay entre una operación tan compleja cuando se planifica y el momento de los hechos en lo que se produce, ¿no? Que siempre hay elementos que cambian. Pero hay que tener en cuenta las dimensiones del hecho al estar hablando de más de 20 personas que terminan participando del operativo, que están durante un tiempo bastante extenso, yo no recuerdo cuánto, pero más de una semana seguro, en una casa, clandestinos, sí, entrenándose, estableciendo y los detalles del operativo a llevar adelante en el marco de la dictadura militar, con todo lo que eso significaba. Por eso también después, como muchos de ellos logran escaparse del penal de máxima seguridad, muestra, por un lado, lo preparado que estaban, el desarrollo técnico y político con el que contaban, y además la capacidad operativa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claro, que una vez hecho el atentado y después de la represión que sufre, sigue teniendo la capacidad operativa para sacar a sus militantes de un penal de máxima seguridad en un helicóptero.
Sí, sí, si hacemos una analogía, si leíste el libro Fuimos Soldados, sí, de Larraqui, donde relata toda la contraofensiva montonera, que es un libro tristísimo de la manera como vienen así a morir, ¿no? Con una mucha preparación, pero con cero prácticamente posibilidades concretas, técnicas, logísticas, ¿no? De nada.
Bien, un recuerdo entonces de esta organización que resistió a la dictadura de Augusto Pinochet, que organizó este atentado y que a partir de la fecha que se cumple en
1986
y que se cumple en un aniversario.
En el 87 fue que mataron a los líderes del Frente, pero en el 86 fue el atentado.
Claro. Bien, así pasó la columna Historia de Guillermo Schneider. Continuamos en Latinoamericano con un poquito de música. ¿Cómo seguimos, Leo?
Yo pregunto a los
versión de A Desalambrar, ¿de quién será? Conspiración, este grupo de rock chileno. A ver de qué se trata.
Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. Mamá, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste, va a luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto,
si molesto con mi canto,
alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, rico dueño de este país.
Extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Se mueve el agua, se mueve el tiempo, se mueve la sangre, se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Veintiuna y 22 en Latido Americano vamos a hablar un poquito de Honduras. El próximo 28 de junio se cumplen 6 años. De que fuera derrocado José Manuel Zelaya Rosales, podríamos decir como la punta de lanza de un conjunto de golpes de estados que de nuevo tipo que se fueron dando en América Latina desde entonces, cuando pensábamos que ya no había más lugar para hechos de estas características, sobre todo con la dimensión que tuvo el mismo, los militares sacando al presidente desde su propia residencia en pijama, llevándolo a la base de Palmerola, una base norteamericana, con lo burdo que era eso y lo evidente, y después trasladado a Costa Rica para dejarlo ahí con un exilio forzado, ¿no?
Y aparte lo sorpresivo que fue el hecho, digamos, ¿no? Como de repente un golpe de Estado así, digamos, es como sorprendente, digamos.
Claro, recordemos que en ese momento
se venía dando como un proceso, digamos, de si se quiere, de cambio, digamos, que tampoco era un presidente de izquierda, Zelaya, sino que, bueno, estaban favoreciendo también a mucho del sector campesino, digamos.
Estamos hablando de un presidente que llega por el Partido Liberal. Allá en Honduras hay un bipartidismo que se reparte el poder desde hace muchísimos años, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional. Del Partido Liberal, un partido de la burguesía claramente hondureña, José Manuel Zelaya empieza a tomar algunas medidas progresivas relacionadas con los derechos de las mujeres, relacionadas con los derechos campesinos, pero también algunas medidas de carácter político, no solo sociales. Y esa medida es la que detona el golpe de Estado, que fue la decisión de, a partir de un movimiento instituyente, instalar en unas elecciones que se iban a realizar lo que se llama una cuarta urna, para que el propio pueblo decida si quiere o no tener una reforma de la Constitución. Y siempre que se aparece la idea de la reforma de la Constitución, los sectores que se oponen dicen, porque quieren la reelección presidencial. Entonces, como pretendían supuestamente Zelaya que fuese su reelección y querían algunos sectores impedir que esto pasara, bien, ¿qué hacen? Un golpe de Estado, lo detienen, lo llevan a Costa Rica y allí se desata todo un movimiento de resistencia popular que va modificando la composición de la política hondureña. Claro está, no en las dimensiones en que uno conoce. La semana pasada hablamos con Gilberto Ríos Murguía, quien nos decía, tengamos en cuenta la historia de la que viene Honduras. Quien hago referencia es uno de los dirigentes del Frente Patriótico, me quedé con la columna de historia, del Movimiento de Resistencia Popular, que estuvo en los orígenes del mismo, y él nos decía, tengamos en cuenta de dónde viene Honduras, ¿no? Como uno de los principales aliados de los Estados Unidos en América Central, no solo para combatir a los movimientos revolucionarios del centro de América, sino también para hacer base de operaciones para combatir a Cuba. De allí parten, por ejemplo, como para que tengamos una idea, la información que detecta Rodolfo Walsh en 1961 respecto a la invasión a Bahía de los Cochinos. ¿Qué es lo que detecta Walsh? Un mensaje cifrado entre Honduras y los Estados Unidos. Ese mensaje cifrado es el que él logra traducir y a partir de ahí los cubanos poder adelantarse a esa invasión. Como un ejemplo de lo que significa Honduras en la historia de esa región. ¿A qué viene a cuenta todo esto? Viene a cuenta de algo que nos comentaba la semana pasada Ríos Murguía, que tiene que ver con movilizaciones que desde hace 3 semanas viene realizando el pueblo hondureño contra la corrupción, pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, a partir de evidencias que existen de que el partido de gobierno, el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, desvió fondos de la Seguridad Social para financiar la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 2013. Vamos a escuchar, lo tenés ahí en punta, Leo, te lo digo así al aire, buscalo en uno de los auxiliares que está preparado. Hay un informe que queríamos compartir con los oyentes de la cadena multiestatal Telesur, quien da cuenta de estos elementos que se descubren en el último tiempo y que dejan en evidencia los niveles de corrupción que estos partidos que se vienen compartiendo el poder desde hace muchísimos años tienen al momento de ejercer sus gobernaciones. Y en este caso, al momento de conformar la base financiera necesaria para una campaña electoral. Escuchamos el informe de Telesur y después lo comentamos.
Continúan las movilizaciones populares en Honduras contra los casos de corrupción por desvío de fondos públicos. Los manifestantes exigen que no haya más impunidad. En los próximos días se espera que los implicados en el caso del desvío de fondos del Seguro Social hondureño se presenten voluntariamente ante un juez a rendir declaración. Por su parte, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela insiste en un supuesto discurso en el que hace hincapié en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se niegan a instalar una comisión contra la impunidad solicitada por diversos grupos políticos, sociales y económicos del país. Corregimos el nombre del presidente, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.
En el 2013 comenzaron a surgir los primeros señalamientos sobre el extravío de 100 millones de dólares del Seguro Social para ser usados en la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. En septiembre de 2014 fueron detenidos el exministro de Trabajo Carlos Montes y el exministro de Salud Javier Pastor, acusados por soborno y agilización ilegal de los procesos de pago a empresas cuando fueron miembros del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El fiscal Rolando Argueta señaló que ambos detenidos recibieron pagos de 350 mil dólares. En 2015, el Ministerio Público indicó que una red manejada por el director del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, desvió 120 millones de dólares destinados a la compra de medicamentos, insumos y pago de pensiones de vejez e invalidez que fueron a parar al partido de gobierno durante la gestión de Lugo. Organizaciones sociales y partidos de oposición han solicitado que se investiguen las muertes en el Seguro Social, ya que pudieron producirse a raíz del acto de corrupción en el gobierno.
El pueblo está indignado y hoy la resistencia popular y el pueblo en general está nuevamente en las calles hasta que se haga justicia contra todos estos corruptos que tienen a este país en esta gran crisis de salud y con tantos muertos, con tantos crímenes que hay.
Ante el escándalo del uso de fondos del Seguro Social para proselitismo político y la actitud del gobierno de no aceptar su responsabilidad en la corrupción dentro del IHSS, la ciudadanía ha salido a las calles a mostrar su descontento por la corrupción institucional. El exmandatario Manuel Zelaya ha acusado al presidente Hernández de ocultar la corrupción en el Seguro Social y otros escándalos durante su gobierno.
Yo acuso a Juan Orlando Hernández que no quiere aclarar la estafa del Seguro Social y está poniendo cortinas de humo como la cuarta urna para ocultar el asalto al Seguro Social en Honduras.
Las movilizaciones populares demandan justicia, el cese de la corrupción y la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las protestas han despertado la conciencia de un país que se mantenía en silencio ante los crímenes cometidos por un Estado corrupto y cada vez más alejado del sentir popular.
El pueblo hondureño entonces desde hace 3 semanas se viene movilizando. En los últimos días las movilizaciones ya son diarias. Estamos hablando de movilizaciones que de antorchas que todos los días en distintos lugares de Honduras están pidiendo por la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y por que se investigue si alguna de las muertes que se sucedieron en este tiempo están relacionadas con estos casos de corrupción. Sí,
es por un lado bastante positivo esto que haya estas movilizaciones del pueblo, que la gente salga. Yo también estoy viendo en Telesur, el impacto que tuvo esta noticia.
Sí, por eso hacíamos un poquito de historia respecto de dónde viene Honduras y de las dimensiones que tiene esta movilización asociada a la historia reciente del movimiento de resistencia popular hondureño, que ha cambiado el escenario en respecto a las movilizaciones y que si ahora es posible movilizaciones de tantas dimensiones, porque en realidad son inéditas, las últimas que se recuerdan están relacionadas con el golpe de Estado mismo, que después habían decaído bastante por los niveles represivos que existen en Honduras y hoy están resurgiendo y se mantienen desde hace ya 3 semanas pidiendo por la renuncia de Juan Orlando Hernández. Es muy probable que esto no suceda, pero sí también es probable que haya una nueva decantación del movimiento popular hondureño y pueda dar algunos pasos más y crezca de acá en adelante. Recordemos que el Frente Nacional de Resistencia Popular llevó en las últimas elecciones a la esposa de Manuel Zelaya Rosales, a Xiomara Castro.
Que tampoco había perdido, no había tenido un apoyo.
Tuvo una buena elección, en realidad menor a la que pensaba que iba a tener. De hecho, también hubo muchas denuncias de hechos de fraude, hasta hubo asambleas porque no reconocían los resultados electorales. Bueno, finalmente esto terminó por los canales conocidos. Juan Orlando Hernández terminó urgido como presidente de Honduras hasta el día de hoy. Veremos qué sucede acá en adelante. Lo cierto es que no parece que se esté a las puertas de lograr la renuncia de Juan Orlando Hernández, salvo que efectivamente se avance en dar cuenta y documentar que los casos de corrupción asociados a la seguridad social, con todo lo que esto significa, ¿no? con una caja que atiende a los sectores más necesitados de una sociedad.
Y que son muy importantes esos sectores, digamos, en Honduras, en cuanto
exactamente
a las necesidades básicas de salud, educación. También otro, el papel que juegan las ONG también en esto, que el Estado también está tan ausente, digamos, en estas políticas. Y lo que me parece importante de esto, digamos, es retomar un poco esa batalla que se había dado cuando destituyen al presidente, o sea, se lo llevan, digamos, es tan impune, un argumento tan tirado de los pelos, el argumento de la cuarta urna era como algo muy tirado de los pelos como para destituir al presidente y sacarlo de esa forma. Y bueno, esperemos que esto surja, digamos, para dar una movilización popular más importante.
Decía la importancia que en tal caso se pueda documentar, establecer e investigar si los casos de las personas que murieron están asociadas a que no les llegaron los alimentos, los medicamentos por estos 50 millones que se habrían desviado hacia el partido de gobierno este año, el mismo año 2015.
La ilusión, quiero cantar mis amores, amor por amor, no es amor. En el silencio de la noche, al despertar la ilusión. Amanecer
mañana el gallo canta su dulce canto, el guajirito se levantó.
Declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Gran estreno en Zona Oeste.
Otra cosa se puede hacer, pero eso no, ¿viste la seguridad que hay? ¿En dónde está colocado? No, eso olvidate.
Seré Millones.
¿Entonces no venís a trabajar el lunes?
El documental más visto del 2014.
El lunes empieza el porvenir, Don Campi.
Cuando eran jóvenes, robaron un banco. Hoy volverían a hacerlo.
Y no me lo pienso perder.
Viernes 19 de junio, 20 horas, en el Centro Barrial El Transformador. Caseros y Lavallol, Aedo Norte. Invita y organiza Hijos, Zona Oeste.
Una cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone a la guitarra?
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 0 0.
No lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Sí, el número.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora, los viernes, de 22 a 24.
Estación de radio.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no, que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Lima, 19:47 minutos, temperatura 20 grados, humedad 83%.
Las organizaciones de la diversidad sexual rechazaron el proyecto de Unión Solidaria. La propuesta fue aprobada este martes por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento. Este proyecto fue presentado por la parlamentaria fujimorista Marta Chávez, de tendencia ultraconservadora. Lo hizo como alternativa para reemplazar al proyecto de unión civil de parejas del mismo sexo. La comunidad lesbiana cuestionó la propuesta porque eso solo significa un acuerdo entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común. Es decir, que no crean ningún estado civil ni relación de parentesco. Por eso los movimientos que defienden los derechos de la lesbiana y transexual insisten en apoyar un proyecto de unión civil porque este sí se refiere a la unión de personas del mismo sexo.
La oposición colombiana criticó el nuevo foro militar. El Congreso aprobó este miércoles un proyecto de ley para juzgar los delitos cometidos por militares a través de una instancia especializada. El fuero penal militar está destinado a castigar los delitos cometidos por los uniformados en tiempos de conflicto. Las organizaciones sociales y colectivos de víctimas del conflicto armado afirmaron que esto solo permite mayor impunidad. Sostienen que le otorga mayores poderes a los militares involucrados en la violación de los derechos humanos. Congresistas del Pueblo Democrático advirtieron que la nueva legislación tergiversa el significado del derecho internacional humanitario concebido para proteger a la población civil. Una de las críticas es que ahora serán aceptados legalmente conceptos como daño colateral y blanco legítimo.
La hora en Bogotá, 7:48, la temperatura 14 grados y la humedad 67%.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva le bleu! ¡Viva! ¿De qué color es la bandera de Francia? ¡Viva le bleu! ¡Viva! ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
Muera lo negro, que el negro es cosa triste, yo soy alegre.
En 1975, un joven músico cubano llamado Silvio Rodríguez editaba su primer disco, Días y Flores. El sexto tema de ese disco se llamaba Pequeña Serenata Diurna.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Tres años después, en 1978, un ya maduro Chico Buarque editaba su disco número 22, llamado Chico Buarque, con artistas como Milton Nascimento, Elba Ramalho, Marieta Severo y Zizi Posi. También editaba en ese disco una versión de Pequeña Serenata Diurna.
Libre, cual solamente puede ser libre en esa tierra, en ese instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a la mujer clara que a mí me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando.
Y así nos vamos yendo de este latinoamericano. Me puse, se me pegó la canción. Qué lindo, las versiones de hoy. El viernes.
Me gustó más la primera versión.
¿Sí?
Sí.
A mí me.
Chico, soy un poco conservador.
Te agarró la parte conservadora. Bueno, está bien.
No, me parece medio blando, digamos. La música así,
son gustos. Los gustos no se discuten, se aceptan y se festejan. Nosotros nos estamos despidiendo el viernes que viene. Esperamos ya con nuestra compañera Cecilia D'Amico de vuelta aquí con nosotros y con todo el equipo. Estuvimos Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, Martín Raffo, Leonardo Smerling, como todos los viernes. Y estaremos.
Y esperemos, porque mucho se hace frío. En realidad no hace frío, falta el calor.
Falta el calor, no tanto que hace frío. Pero así estamos, nos despedimos, nos vamos. Está llegando ya en instantes Aguafuertes. Gracias también a la gente de FM Tincunaco. Les mandamos un abrazo grande a nuestros compañeros y a los que están también escuchando por FM Moreno 90.1. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos con el hermoso tema que nos hizo Miguel Ángel. Y nos despedimos hasta el viernes. Chau.
La radio se encendió y una voz se escuchó. Es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? Que quieren compartir que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido a mí. Es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encenderá la hoguera para liberar. Y contra el viento y marea oirá y sigue. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información. Día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar. Y porque a pesar de todo ya que sigue más allá.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.